Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Hypeados, un nuevo episodio. Mi nombre es Maru y estoy acá para hablar de una serie que estuvo hace poco en Netflix y que tiene obviamente representación positiva queer, que se llama Heartstoppers, y es una serie que me gustó mucho y que toca algunos temas muy interesantes para hablar, y obviamente no estoy sola. Estoy sin mi equipo, pero estoy con dos grandes invitades que hace... ya he grabado con ellos en otras oportunidades, pero no para Hypeados, y tenía muchas ganas de invitarlos a mi casa. Así que por un lado lo tenemos a Tai.
Hola, Maru. Hola, Tai. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio nuevamente. Hermoso venir.
Tai ya es una voz conocida porque estuvo conmigo en el episodio de Shira.
Sí.
Que altamente recomiendo ese episodio y la serie.
Sí, vayan a ver.
Y por el otro lado tengo a un invitado nuevo que nunca estuvo en Hypeados, pero que estoy muy contenta que esté. Hola, Lauta.
Buenas, ¿cómo va? Che, qué honor, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes, porque siento que ustedes son gran pata fundamental para que este episodio salga de la mejor manera posible o de la perspectiva que yo le quiero dar a este episodio. Antes de...
Bueno, qué presión, intentaremos.
Antes de interiorizarnos en Heartstopper y empezar a hablar de general y luego de la serie con spoilers, voy a contar un poco de por qué invité a los chiques a hablar de esta serie. Los chicos tienen un podcast que se llama Un Mundo Extraño, y de ese podcast salen como... En realidad tienen como una productora que se llama Una Novela Extraña, y esas productoras salen como bastantes facetas.
Dale.
Ellos lo van a contar mejor. Una de ellas es el podcast y otro tiene un newsletter que está muy bueno. Y Lauta escribió una nota para ese newsletter muy interesante sobre Heartstoppers, que me pareció que fue el gran disparador para tirar tópicos, y me pareció muy interesante ese artículo que escribiste, así que ampliamente recomiendo las cosas que hacen, que ahora, si quieren, las dicen ahora, y si no, las dicen al final, y continuamos.
Lauta,
como siempre.
El productor lo dice, el piloto.
Che, primero no sabía que estaba el episodio de Shira, lo voy a escuchar después, aguante esa serie, hablando de representación, sí. ¿No? Y bueno, sí, igual lo dijiste bastante bien, ¿eh? La productora, el proyecto original, se llama Una Novela Extraña, que ronda alrededor de la promoción de la literatura y de la poesía particularmente. De ahí se desprende esta nave, de ahí construimos y despegamos por el universo la nave de Mundo Extraño, que es el podcast que tenemos sobre series y pelis de ciencia ficción en particular. Pero en realidad más o menos todo lo que nos guste, y obvio siempre desde una perspectiva... diversa y queer, más básicamente porque lo somos, y sería medio difícil despegar eso, tipo tratar de hacer lo contrario. Así que nada, sí, creo que es eso. Y hace poco sí inauguramos el newsletter, que lo inauguramos con la nota de Heartstopper, que la escribí yo y Tai, y son ilustraciones muy bonitas que después se convirtió en un sticker que agotamos al segundo día de venta, así que eso también es un lindo detalle para contar.
Sí, y más que nada no es porque sean mis amigos, pero sí, ¿no? Hacen muy buen contenido y me pareció muy interesante para seguir con la cortar el kiosquito y empezar a hablar de Heartstopper. Me pareció muy interesante cómo empezaste el newsletter o la nota que escribiste, que es algo que siempre venimos hablando, y en Hypeado ya lo venimos mencionando reiterativamente en otros episodios que hicimos con perspectiva queer, que es esta representación positiva en el mundo queer, sobre todo en el mundo audiovisual queer, porque hace poco, el año pasado, hicimos un especial que hablamos sobre que no hay buena representación queer en los medios audiovisuales, y creo que Heartstopper y algún que otro mundillo viene como a empezar a romper esa cuestión de que haya representación positiva y finales felices, más que nada, en queers en las representaciones audiovisuales. No sé qué opinan de eso.
Sí, creo que todos quedamos muy sorprendidos con la serie. No sé si alguien se enteró antes que iba a salir. Obviamente los fanáticos de Alice Osman desde antes capaz que sí. Pero fue como una grata sorpresa en ese momento. Aparte son 8 episodios de media hora. Se ve rapidísimo, te lo comes al toque. Y es hermosa. Digo, es muy linda, es muy tierno todo lo que sucede. estás todo el tiempo mirando la pantalla como, ay, qué amor, por favor, qué linda todo. Pero también, digamos, fuera de eso, toca temas importantes, digamos. No es que no hace la lista gorda y nos muestra lo lindo nada más, sino que también nos muestra la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que también es clave como para entrar en una lectura de la serie, tener en cuenta que salió de un webtoon, digo, que lo escribió Alice Osman, que está disponible, que fue furor en Tumblr, que ahora está bueno, en la página de webtoon y tiene como sus versiones físicas, su recopilatorio, que fue todo salido como de la mente y del cariño y corazón de ella. Digo, siento que esa mirada, esa perspectiva de entrada de la autora como tan fuerte sobre el material está... En el material audiovisual, no solo porque ella también forma parte del equipo, sino porque de ahí salió la historia. No es como otro material queer regurgitado, sí, de otra, ¿cómo se llama? De otra cadena de streaming que quiere chorear por el Pride Month y después desaparece. Digo, como hay cabeza y corazón puesto en los personajes y en la serie. Y creo que eso también es lo que lo hace tan... tan particular y tan bien recibido, porque digo, como eso, lo que decía Tai, digo, sin demasiada publicidad, sin demasiado hype, la serie explotó, explotó y creo que a los 2 meses de haber salido volvió a explotar por alguna otra razón que desconozco en las redes, y es, creo que por eso también genera tanto amor y quizás, si bien son pocos quienes se quejan de la serie o quienes critican la serie, lo hacen con tanta... con tanto odio.
Sí, ya anunciaron la segunda temporada, por eso capaz volvió a explotar, y también subieron videos del elenco en la marcha de Londres agitándola, así que todo eso también construye. Y el universo de Alice es bastante lindo también, como ya dijo Lauta, son 4 volúmenes de Heartstopper, el 5º va a salir el año que viene. Pero también, a ver, la pareja esta nació en un proyecto anterior de ella, que es de la hermana de Charlie.
De Tori.
Y también hay otro personaje en Heartstopper que no lo incluyeron en la serie porque tiene aparte su novela, y es como que el universo de Heartstopper es bastante amplio y está buenísimo meterse en esto. Él lo escribió a los 21 años. Ah, me encanta, tan joven todo. Ahora tiene 27. Y sí.
A mí me encanta que haya salido de Tumblr, que es un microuniverso queer también hermoso, donde un montón de gente queer, de por lo menos nosotros, encontraba en Tumblr un montón de esta representación que por ahí en otros lugares no encontrábamos, y era como un nicho ahí que íbamos. Sí. Y me encanta que ahora por lo menos hay mucho más espacios queer, o no sé, o lo digo tipo medio de la ignorancia, pero antes, como hace, no sé, tiene 27, hace 6 años atrás, 7 años atrás, 8 años atrás, como que no había tantos espacios queers de visibilización tal vez en internet. Había un montón igual, porque creo que internet siempre fue nuestro nicho de encontrarnos a los queers, pero me parece que haya salido Tumblr, que sé que es un referente queer en el mundo web, me encanta. Y comparto mucho lo que dijo Lauta. Bueno, abriendo muchas ventanas, pero comparto mucho que lo que dijo Lauta, de que la autora de el webtoon o la novela gráfica sea también la misma que creó la serie para Netflix y que haya escrito los guiones. Porque realmente eso se nota en cuanto a la representación y en cuanto a las temáticas que habla la serie. Porque la premisa es muy simple, es chico conoce a chico y se enamoran y tienen un final feliz.
Sí.
Y es una premisa súper simple, pero que es súper necesaria, porque es una representación positiva y sana, y que lo ves y decís, sí, qué lindo, esto es todo lo que necesito ver, de 2 personas que se conocen y son felices. Y además, no se hace la boluda, o no se hacen los boludos con otros temas de representación, como la visibilización, el bullying, y la mirada, el miedo de la mirada ajena, o cómo la mirada de afuera te juzga, o cómo lo heteronormativo siempre está juzgando a lo queer o a lo raro. Y me parece que la serie, además de ser súper sana y súper positiva, también te habla de estos otros temas, como que no se hace la boluda, y eso también es lo que más me gustó de la serie y que la hace súper completa.
Sí, quizás a mí, como... preferiría o prefiero por ahí no usar como el término sano, porque quizás está como muy como muy pegado quizás a una cuestión capacitista o algo de eso, que por ahí no sé, digo, como me parece que es una pregunta, pero digo, creo que también la serie presenta eso, digo, frente a la heterosis norma que estamos muy acostumbrados y nos atraviesa todo eso, sobre todo generaciones no tan jóvenes, como que la serie no plantea un enfrentamiento a eso, sino plantea como una pregunta, plantea como la posibilidad de fuga frente a eso, ¿no? Como plantea algo bueno, del descubrimiento. Creo que la serie plantea mucho más un descubrimiento en varios personajes y en varias instancias que no son solamente la romántica o la sexual, que es eso también, digo, como no hay un choque tan fuerte, que siento que en parte es también lo que se le criticó a la serie como por ser poco real, por no plantear una realidad más trágica o más, más cruda o más eso de enfrentamiento frente a la norma que viene a intentar como alejar a estos dos personajes protagonistas, Nick y Charlie. Pero sí, digo, plantea eso, hay algo re lindo que es ese descubrimiento desde la adolescencia, desde la inocencia y desde varias aristas, no solamente el amor entre, que ya de por sí es un tema para hablar y que da para mucho debate, sino como desde la pareja protagonista, sino como en diferentes personajes que se aparece descubrirse en otro lugar, explorarse, que es básicamente lo que atravesamos en la adolescencia.
Sí, totalmente. En donde más atravesamos esta cuestión de descubrimiento, que es en la adolescencia, lo dijiste muy bien.
Sí, otra cosa que me gusta de la serie es que están todos muy bien casteados. Si vos ves los dibujos, todos salen de las páginas, o sea, son exactamente iguales. Son actores que tienen 17 años cuando grabaron, 17, 18, y son personajes de 14, 16 años, así que también eso ayuda un montón.
Y algo que me gusta, perdón que te interrumpa, es que también hay mucha representación queer de actores queers haciendo de personajes queers, que eso es algo súper positivo y que siempre pedimos y por fin de a poco nos están dando, por lo menos con el personaje trans, ¿no?
Sí, bueno, él...
Rey a la vez.
Él es trans, sí, él. Y Darcy, que es la novia de Tara Jones, es no binaria, no binarie. El resto en realidad es como que no está definido, creo. Por lo menos los actores...
El protagonista...
Sí, bueno.
El protagonista me parece que
es... El protagonista es Charles Gay, sí, pero el resto creo que no está definido. Igual, da igual, me parece.
Da igual.
Claro, digo, ya llega un momento en el que da igual. Igual la vara estaba bajísima. Sí. Pedíamos más unos adolescentes que parezcan adolescentes. Como ya era eso, che, Netflix.
Adolescentes que parezcan adolescentes, ya está, suficiente.
Sí, re. Que parezcan, ¿eh? Ni te pido que sean. Pero que parezcan un poco adolescentes y en este caso sí lo logran. Y ya hablando del caso un poco, bueno, nada, mención especial por ahí para Kit Connor, que es el que hace de Nick, que me parece que tiene un buen despliegue, si bien todos los personajes están como súper balanceados, tiene un re buen despliegue a lo largo de la serie, que es Rocketman de chiquito, es Reggie de chiquito en la peli Rocketman, y también es la voz de Pandalion en His Dark Materials, la serie de HBO.
No sabía ese.
Es una locura porque tiene bastante como cuestiones, no es tan novato en la actuación.
No, sí tiene bastante carrera.
Y sí, para mí en esta la descose en un punto, tipo, hace un muy buen personaje y lo lleva re bien, y para mí es el gran protagonista de la serie porque es el que más hace su transformación en cuanto a descubrirse realmente. ¿Te parece pasar por la parte con spoilers o así hablamos libremente de la serie tenemos algo más para decir?
No, spoilers.
Listo, entonces a partir de acá vamos a ir a la parte con spoilers, así que ya quedan advertidos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Estamos del otro lado en la parte con spoilers, así que quedan advertidos de que a partir de ahora todo lo que vamos a hablar de la serie va a ser libre y... con spoilers, así que si no vieron la serie, están advertidos. Y si no vieron la serie, vayan a verla, por favor, está muy buena. Quería empezar a hablar sobre, antes de esto, estábamos hablando de los personajes, de empezar a hablar un poco de los personajes, y creo que Nick, el personaje de Kit Connor.
¿No?
Sí. Kit Connor. Kit Connor. Nick, me parece que es un gran personaje para empezar, porque... abre mil ventanas y además creo que es el gran protagonista de la serie, por toda la transformación que hace.
Sí.
Y sobre todo, también es una buena representación, siento, bisexual. Y no sé, capaz ustedes me ayudan más en esta parte, pero siento que es una buena representación bisexual que tiene la serie. Como que quiero saber sus opiniones sobre eso, porque
es una representación bisexual dicha, hecha en escena, cosa que pasa poco y nada.
Muy poco,
en
por
las
eso.
Series. Así que digo, ya es bastante.
Siento que está bastante. No está tan visibilizada la representación bisexual. Siento que es re binaria en ese sentido, la representación queer, en decir, bueno, sos gay, lesbiana, y como que los bisexuales no son parte. Y creo que acá la duda genuina que tiene Nick de ser, bueno, a mí me gustan las chicas, pero me gustan los chicos también, me pareció súper genuina. Continúa en ese sentido.
Sí, digo, en ese sentido, digo, siento que también lo que lo atraviesa es como... no solo su atracción por Charlie o por cualquier otra chica, digo, como ahora no me sale el nombre de la novia de Darcy.
Tara.
De Tara, digo, no solo por Charlie o por Tara, digo, sino también como hay algo de una estructura, ¿no? Que medio que él pone en jaque o medio que se lo pregunta, como, no, che, a partir de mi atracción por Charlie, como encontrarme en este otro lugar con Charlie, repienso toda mi forma de ver el mundo, que son sus amistades del club de rugby, que son sus amigos que son unos bullies y que son unos homofóbicos. Digo, como de repente hay algo de eso que él lo coloca en un lugar, che, pero yo no quiero ser así, no me gusta ser así, no soy así, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy ocupando estos lugares? ¿Por qué busco esta pertenencia con esta gente? Digo, como tiene una chica que está enamorado de él y que él en realidad no le gusta, pero medio que sale con ella o medio que le da bola porque el grupo de amigos le dice que le dé bola, porque hay como esa presión social, y de repente, digo, es un personaje que se reivindica bisexual. Sí. No es que es gay y esa pía no le gusta, es que simplemente no le gusta esa chica en particular y él accede a un montón de cosas por la presión social. Entonces siento que no te digo que pase un segundo plano el vínculo amoroso con Charlie, pero de repente busca otras aristas que no es simplemente el impedimento de por qué estos dos personajes no pueden estar juntos. Al contrario, digo, eso ya se sabe el tercer capítulo que van a estar juntos.
Sí.
Para mí... Tai, perdón.
No. Sí, me parece que la construcción del personaje de Nick está muy bien planteada. Me gusta esos momentos que tiene. O sea, que exista Tara y también la comparación con ella, con cómo a partir de ese beso a los 12, 13 años a ambos se les disparan cosas distintas, porque Tara en ese momento se da cuenta que es lesbiana, que no le gusta, y él, bueno, nada, sí, le gusta, pero con Charlie se da cuenta de que también es bisexual. Entonces, como siempre con Tara en particular, es como que hay un vínculo, un crecimiento, una comparación de cómo van vivenciando esas cosas y sus vínculos y salir del closet y demás. Me parece que está muy bien construido eso.
Sí, porque se sienten pares. Sí. Se sienten totalmente pares. Digo, Nick la toma como par a Tara, ¿no? Claro. A sus amigos, a los amigos de rugby.
Es que,
entonces siento que ahí es donde plantea también esa posibilidad.
A mí me gustó mucho lo que dijo Lauta, y para mí el personaje de Nick es donde trae todas estas cuestiones y todas estas temáticas, porque el resto de los personajes, por lo menos Tara también tiene sus dudas, pero por el Darcy
sí,
o Charlie, ya son, ya se sienten capaz seguros, entre comillas, porque nunca es como que te estás redescubriendo constantemente, pero seguros con tal vez su sexualidad, o tiene más claro que
sí,
Nick lo que quieren. Creo que esa es Eva. Y Nick se va descubriendo lo que quiere en esta cuestión, en estas dudas que le produce Charlie, en estas dudas de estoy con un grupo de amigos que piensan diferente a como yo pienso y no me gusta cómo piensan, entonces me quiero alejar. Y entonces estas cuestiones que se va planteando el personaje, que como vos dijiste, la ve a Tara como una par, y siento que entre esa visibilización y esa, pues, como que Nick ve en el otro un montón de cosas que tal vez él las quiere tomar, y siento que en verlas en el otro, él se anima a visibilizarse más, a empezar a salir del closet. Sí. En referencia a que al principio hay una cuestión, la serie trata una cuestión de visibilización y de ser visible.
Cuando uno puede.
Cuando uno puede en esto de salir del closet. Y está todo el tiempo la mirada, el miedo a la mirada afuera. Y entonces vos ves al personaje de Charlie que está saliendo con Ben, un pibe que lo oculta todo el tiempo a Charlie.
Sí.
Y no puede.
Sí, ni siquiera iría saliendo.
Claro,
sí,
ni siquiera
estaba chapando en la biblioteca nada más.
Chapando. Y Charlie, con toda su ilusión y idealización que tiene, que me encanta, quiere ser feliz y quiere ser visible con eso. Y no puede porque, bueno, obviamente Ben lo usó a Charlie. Y Charlie conoce a Nick, un pibe con el que intenta también ser visible, pero Nick tiene un montón, como se está descubriendo, encuentra un montón de dudas en esa conexión que tiene con Charlie. Y entonces siento que Nick, de acá va como en cuestión de no sano, sino una relación no tóxica, en cuanto a Nick quiere como darle ese lugar, ese espacio a Charlie y ser felices juntos, y también al mismo tiempo se está descubriendo y tratando de ser visible al otro sin que el otro lo juzga. Y creo que en ser par con Tara y ver que Tara y Darcy están felices y se agarran la mano, siento que le da ese empujoncito a Nick para animarse a hacer más cosas. No sé si...
Sí. También tiene que ver...
Se entienda el punto que
tiene
quiere.
Que ver con esto que decía Lauta, de que de repente no se siente cómodo en los espacios que habitaba y empieza a estar en esos otros espacios con esas otras personas queer que ven cómo se relaciona, cómo se vinculan. Y empiezas a sentir más natural todo eso también. Que también hace mucho hincapié en el tema de que no es necesario... Hay que hacerlo a tu tiempo y no es necesario que lo hagas. O sea, no es un gran anuncio tampoco. Como que capaz que simplemente dejar de ocultarlo. Que no es lo mismo, ¿entendés? No es anunciarlo.
Tal cual.
Eso me parece súper positivo.
Sí, y en ese sentido el guión hace un movimiento muy piola y muy inteligente, que es no poner en primer plano, o que la trama nos gire alrededor de la salida del closet.
Total.
Es más, digo, la serie arranca y la salida del closet de Charlie, que fue forzada, que fue un momento de angustia para él y qué sé yo, no la ponen en pantalla. Ya sucedió. La serie arranca con la salida del closet de sí. Charlie forzada, fuera de escena, con esa situación ya, ya sí, pasada. Sí. Y como con las consecuencias de eso. Que digo, otra peli te la pasa. Digo, la trama de la peli o la trama de la serie es el pibe saliendo del closet o siendo expuesto a la fuerza. Y acá no. Y también tiene esto que mencionaban, que son como situaciones paralelas o personajes medio en espejo. Como digo, lo de Ben y Nick, que si bien son situaciones similares porque sí. son chicos presuntamente heterosexuales que tienen un interés o generan un interés por Charlie, que es... homosexual y tipo declarado y todo el mundo lo sabe, que digo, también hay algo de eso. Por ahí el personaje de Nick llama mucho más la atención a lo largo de la serie por la transformación, porque ya del personaje de Charlie sabemos todo de entrada y está como muy expuesto él también frente a sus compañeros de colegio. Y después el otro vínculo, que es el de Tara y Darcy, también como referente de Nick. Y digo, es un movimiento re lindo que Nick no sepa, que ni siquiera se lo diga a sí mismo y que lo ponga en palabras con Tara. Sí. Que Tara le diga sí, que él le diga sí, estoy saliendo con Charlie. Como esa situación de par, de querer compartir, como decía Tai, digo, como de querer compartir una situación que te hace bien y que querés compartirla con personas a las que vos elegís y querés compartirlas. No como tengo que avisar esto, tengo que anunciar sí. esto.
Eso me re gustó de todo el camino que hace Nick y sobre todo... que la serie lo remarca ya al final, como que al fin él mismo le dice a Charlie, tipo, yo quiero estar con vos y decirle a la gente que yo quiero, ¿entendés? Sí. No a todo el mundo, decirle tipo a la gente que yo quiero y es eso. Y todo el miedo de antes, porque la serie te muestra a Charlie, como ya establecimos, ya salió del closet y siendo bulleado y diciendo, es el gay del colegio y todo lo del equipo del rugby medio que le hacen bullying a él, y vemos un poco el sufrimiento sí. de Charlie y por el otro lado vemos la hostilidad de un colegio solo de hombres y después por el otro lado a las chicas, a la pareja de Tara y Darcy, la pareja de lesbianas, en un colegio de chicas con otro tipo de hostilidad, porque es hostiles en comentarios de redes sociales, cuando ellas se visibilizan, pero no es tan hostil como solo estando Charlie. Y siento que Nick ve esa cuestión de estando de la hostilidad que le dan a Charlie, y tiene miedo también de que a él le pasen esas cosas. Me parece que la serie va por ahí también y que no es boludo de mostrarte esas cosas.
Yo creo que igual él tiene, no tiene miedo en ese sentido del bullying que pueda sufrir, sino que todavía se está descubriendo. Entonces ni él sabe lo que es, cómo se identifica. Entonces no está preparado para enfrentarse a otra situación. Pero a medida que lo vemos crecer y desarrollarse con Charlie, como que termina finalmente estando bastante capacitado en todos esos ambientes, en todas esas situaciones que se generan. Sí lo veo a Charlie como repitiendo esta situación y no, y digamos que nunca juzgó a ninguno de los dos, ni a Ben ni a Nick. Y eso también me parece súper positivo.
No, claro.
Lo que pasa, lo que los diferencia claramente, es que uno lo estaba usando porque podría haber sido cualquier chico y daba igual, y el otro sí se interesa genuinamente en él. Muchas veces hay muchas situaciones en las que Charlie de repente se siente contenido y querido por Nick porque simplemente lo saluda y le habla estando en el colegio. O sea, es un montón para mí eso ya. Es como... también como la escena de cine, ¿entendés? Darse la mano nada más. Hay cosas muy sutiles que son súper tiernas y que son muy realistas también. Porque, a ver, son, no sé, a mí son cosas que me han pasado. Y lamentablemente no son cosas que me han pasado a esa edad. Me pasaron después.
Sí, re, también digo, como en eso de que los dos vínculos, tanto de Ben como Nick, son similares y que Charlie los aborda sin juzgar, qué sé yo. Como hay algo también de una frase de... un libro que fue también peli, que fue también muy... tuvo mucha repercusión en Tumblr, que es la de... aceptamos el amor que creemos, sí, merecer, la de, sí, The Perks of Being a Wallflower. Creo que va un poco por ahí también, y es como también esa construcción de el amor disidente y del amor queer, ¿no? Como que los únicos vínculos que merecemos suelen ser o ocultos y qué sé yo.
O
y bueno,
nocivos, o malos, oscura, o negativos, o tipo...
Re.
En cuanto a la representación y en cuanto a todo lo que vemos también.
Re, digo, el Charlie está más preparado para ocultarse o para aceptar el poco cariño o construir un cariño donde no lo hay, más que, tipo, avanzar con un pibe que como Nick que le demuestre, sí, interés.
Sí, sí. Sí, tal vez porque no tenemos herramientas en... Por eso está bueno ver este tipo de series, como que te muestra un poco de sí, podés ser feliz, ¿entendés? Como queriendo un chico. Porque siento esto, como que en la representación queer no tenemos estas herramientas de ver a alguien feliz, entonces nosotros pensamos, no podemos ser feliz, porque toda nuestra representación nos dice que no podemos. Y ver a alguien, ver esto, que decir, che, sí, podés, en esos espacios seguros, encontrándote con pares, donde podés compartir estas cuestiones en seguridad y te dan ganas de compartir, es como lo venimos hablando, la serie lo muestra y eso me parece que estuvo muy piola.
Sí, y como dice Tai, también hay esta idea de, dentro de la comunidad queer, hay como esta idea de la segunda adolescencia, sí, como totalmente, cuando uno deja la casa de los padres o deja el espacio donde nació o donde creció y qué sé yo, y va a otro lugar y empieza a juntarse con gente par, con sus padres y qué sé yo, donde uno puede empezar a vivir estas situaciones. Digo, que uno le dice como medio en tono de gracia o medio como algo... como el lugar que a uno le permiten ocupar. Y está buenísimo, digo, que de repente en el salto generacional haya pibes disidentes, digo, pibes de la comunidad queer, que puedan tener su segunda adolescencia durante, sí, su adolescencia.
Sí, total. Y tal cual, yo hubiera visto esta serie cuando era más chica, hace 15 años atrás, 10 años atrás, y me hubiera cambiado mucho más el bocho, digamos. Eso es lo lindo. Hay otro personaje, hablando en esta línea de ser con los personajes, que quiero mencionar, que está muy bueno, es el personaje de él y el personaje de Tau. Sí. Y cómo hay una amistad romántica ahí que no se llega a concretar de todo. Y que me pareció muy interesante como ver ese trópico también en pantalla. Y además él siendo una persona él siendo una persona trans, cambiándose de colegio, y cómo ese cambio ya radical hace que su vida cambie. Algo positivo, eso también me gustó.
Sí, como lo que decíamos, que es positivo de la serie también eso, que arranque con los personajes ya en un punto que ya sabemos que pasaron cosas, sabemos que él estuvo en ese colegio, transicionó y se cambió de colegio, y que Charlie pasó su salida del closet, que lo terminaron haciendo bullying, ¿no? Como que son cosas que quedaron ahí y vemos resultados. Eso está bueno. Y también la relación de Tao con Charlie, que es bastante especial, ¿no? Porque es como el mejor amigo y hay ciertos celos y también lo quiere cuidar porque vivió toda esa época de bullying con él. Entonces es como que constantemente lo quiere proteger y por eso desconfía tanto de Nick. A mí su personaje me hace acordar mucho a la hermana de la en Atypical.
Sí.
No me acuerdo.
Sí, okay,
sí. Sí, porque también él tiene el mismo corte de pelo.
Igual, pero en personalidad también, no sé.
Sí.
Solo que la de Atypical es atleta y sí, Tao pobre. No
puede correr.
Pero sí, digo, ahí también se me presentan dos cosas que me parecen piolas en la serie, que es un poco la idea de la amistad, como así como hablábamos de que Nick se replantea sus vínculos amistosos a partir de sus sentimientos por Charlie, también hay una situación dentro de ese cuarteto que son Charlie, Tao, él y el chiquito que siempre lee, que no me acuerdo el nombre.
Ah, mira.
Isaac.
Y Isaac, que de repente eran como muy unidos, y que yo después él pasa, transiciona y pasa a las escuelas de chicas. Charlie de repente empieza a pasar más tiempo con Nick. Tao y ve como desestabilizada esta situación de amistad y este grupo así de amistad, y empieza también a reformular un poco alrededor de eso. Digo, vemos un vínculo de un pibe heterosexual, porque Tao, sí, hasta donde sabemos, es heterosexual.
Heterosexual.
Tratando de cuidar a su amigo gay del bullying y a la vez aconsejándolo sobre cuestiones amorosas. Digo, como toda esa y esa construcción de Tao como un personaje heterosexual que no se parece al nada a los presuntos heterosexuales que son el grupo de rugby amigos, sí, de Nick, como digo, esa representación también ya desde el personaje y todo, digo, es re valiosa, está buenísima y ya hay un corrimiento, sí, de lo que uno podría esperar,
un aliado, y no dejan de ser adolescentes, a ver, porque hay situaciones eso, en las que sí, pasan boludeces, Tao se enoja porque le cancelaron absolutamente todos. Y sí, son cosas que podrían pasar tranquilamente. Yo también me enojaría en ese contexto, digo. No sé, eso está bueno también.
Además, Tao se empieza a quedar como... Siente, se empieza a quedar solo porque Isaac es medio como un ente que, sí, solo lee. Me divierte mucho el personaje de Isaac porque está ahí presente y lee y es un buen chico, como que acepta todo.
Y al final es el que sabe todo.
Es el que sabe todo.
Porque al final es como...
Es tipo el calladito, sí, sí, del grupo, y que mira todo y entiende todo, la tiene más clara. Y Tao se empieza a quedar solo. Se empieza a quedar solo con él, que está en otra escuela y está haciendo otras amistades. Charlie, que está conociendo a Nick y también siente que lo deja solo. Entonces... ese miedo a la soledad adolescente y todo lo que transita el personaje de Tao también está muy bueno, cómo lo
abordan.
Lo proyectan, lo abordan en pantalla, si no me salía la palabra. Y también me gusta esto del personaje de Tao y él, como que ese romance que viene más del lado de ella, porque del lado de él no sabes bien qué piensa, sí, no, porque lo ves todo del lado de ella.
Porque me es un boludo, no se da cuenta de nada.
Es un boludo. Adolescente. Me gustó mucho ese, como que van tejiendo ese romance de que ella quiere hacer un paso, pero tiene miedo de arruinar esta amistad y tiene miedo de arruinar a alguien que quiere mucho. Y me gustó, me sentí muy identificada, obviamente, porque en la adolescencia, cuando te empieza a gustar a alguien del mismo sexo, generalmente es una amiga. O una amiga, un amigo, por lo menos en mi adolescencia. Entonces me gustó ese miedo, ese no cumplir con tu deseo y esa como historia inconclusa que tal vez en las próximas temporadas se van a desarrollar, sí, más. Me gustó. Y siento que está bueno que haya una segunda o una tercera temporada, porque siento que la serie... Es como ustedes dicen, ciertos personajes ya están empezados, desarrollados, y en el primer capítulo te cuentan todo este desarrollo que tienen. Te muestran esta transición de que Nick conoce a Charlie, cómo cambia el mundo de ambos, porque el mundo de ambos todos los personajes, todo el mundo de personajes cambian. Al final, Nick hace esta salida del closet con la madre y siento que ahora la serie empieza realmente como que cómo van a transitar la relación de ellos dos. Claro. Que no sé, en los webtoons, cómo sigue esta historia, porque yo no leí los cómics.
Sí, la primera temporada adapta los primeros dos tomos. O sea que el tercero y el cuarto está abierto. El dos termina en la escena de la playa. También lo que tiene en particular como el webtoon es que está como muy centrado o mucho más centrado en ellos, capaz. Y siento que la serie es más coral en ese sentido y eso está bueno. Pero como lo escribe ella también, siento que hay como... Hay escenas que son absolutamente iguales y hay cosas que capaz que deja para otro momento y también va a servir, está bueno. Y hay como muchísimos más temas a explorar en todavía.
Sí, lo que está bueno también es que digo hay más material publicado y falta también el tomo final. Digo, como que hay más material original, sí, por decirlo de alguna manera, y no es que estas dos próximas temporadas van a ser un estiramiento de Netflix porque esto vendió y va a sacar otras dos series cuando no hay material para sacar dos series. Por suerte hay, así que digo, va a seguir como esta lógica. Y volviendo por ahí un punto atrás, como para cerrar el tema como de la amistad, siento que está bueno y es clave como la serie presenta algo que, como retomando esto de la segunda adolescencia y de los espacios que empezamos a ocupar por fuera de los espacios de la comunidad queer cuando somos obligados a pertenecer a estar en el secundario, digo, estar solamente rodeado de esos vínculos y qué sé yo, cuando podemos empezar a elegir, sí, nos damos cuenta también de que la amistad es quienes son los vínculos que forman nuestra manera de ver el mundo y que nos acompañan a descubrirnos a nosotros mismos. Y esto la serie lo plantea de entrada. Digo, Nick no solo empieza a tener sentimientos y cosas por Charlie, sino que hacia el final de la serie empieza a querer estar con ese grupo, sí, de amigos, que son Tara, Darcy, Tao, Isaac, empieza a querer compartir eso porque se siente más él y porque se siente más acompañado en esa situación, en esa grupalidad. Y eso también es lindo, eso también es una forma de pensar los vínculos, los afectos.
Sí, tal cual. A mí me gusta la idea esto de los referentes, ponele. No me gusta la palabra referentes, pero esto de tener un vínculo que podés confiar o podés abrirte. Porque Charlie lo tiene con el profesor, sí, de arte, que también es un personaje lindo, que aparece poco, pero es súper, sí, 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 valioso ese personaje. Entonces lo ves a Charlie con el personaje del profesor, a Nick con Tara, que es la primera que se abre en todo esto, y bueno, él que no tenía amigas y se abre con estas dos chicas, como cómo vamos eligiendo nuestras amistades y nuestros referentes y nuestra manera de como abrir nuestro mundo o nuestra mirada al mundo, a un mundo que nosotros queremos habitar. La serie lo tiene de forma muy, muy piola. Me gustó mucho lo que dijiste sobre la amistad. No me lo había puesto a pensar y a poner en valor, y la serie lo pone bastante en valor, de forma muy sana, es verdad.
El momento que le pega la piña a Ben, que se discutió mucho en Twitter, ¿qué piensan al respecto?
Buen debate.
¿Nick le pega la piña a Ben?
No, Tao.
No, que Nick, defendiendo a Charlie, le pega una piña a Ben, sí.
Ah, sí, en la parte del cine.
No, lo del cine no, lo anterior.
Al cine le pega.
Hubo varias peleas.
La piña se la pega al homofóbico, ¿o no?
No, se pelea con... En el baño, hay una situación en el baño con Ben.
Claro, pero ¿en el baño le pega
o lo saca? Ahí lo llega a empujar.
Lo saca
nada,
encima, no me acuerdo.
Como que lo llega a empujar y qué sé yo. Pero no, no hablan de ese momento o hablan del cine.
No vi esa discusión. Es muy utópico porque trata la homofobia la serie. Y me gusta que tenés actitudes homofóbicas y que te señale esas actitudes para verlas reflejadas.
Yo había leído como que algunos andaban criticando al personaje de Nick porque era medio violento en ese sentido. Como que... No sé.
Es un golden retriever. ¿Qué, sí, qué,
lo dice la serie.
Qué violento. No. Digo, como si lo dice directamente en la serie. Digo, se mete en lugares violentos, pero son medio obvios. Digo, siento que también hay muchos personajes homofóbicos que dicen no ser homofóbicos, y eso es re de hoy en día, sí. Como, no, bueno, pero es mi opinión, bueno, no, no soy homofóbico, es mi opinión,
eso lo dice Harry.
Creo que hay mucho de eso, y en cuanto a la violencia, digo, también Tao se termina peleando con el homofóbico, digo, se van a los bifes, así que digo, siento que no es como característica,
no.
Pero digo, como que sí está puesto, la violencia está puesto desde el lado de
además son adolescentes, o sea, pero... la violencia está, cuando son adolescentes son muy impulsivos y ese impulso está puesto, me parece que no está mal, y tal cual como dice Lauta, tipo la violencia está puesta desde otra manera, no sé si hay que hacer tanta revuelo. También son personajes adolescentes que si vos me pinchás, yo voy a reaccionar y voy a reaccionar de una
manera violenta.
Y bueno,
el personaje de Harry está puesto para eso, para hacer bullying y para pinchar y romper las bolas, así que...
Exacto. En un ambiente nocivo como el rugby, ponele, pero sí. No es tan, acá en la serie como que no es tan nocivo, sino él es un personaje asqueroso. Y Ben Hope también.
No, además, si hay que hablar de la violencia, digo, como está bien, digo, resaltar de último una piña o algo, pero si queremos poner como violento el personaje de Nick, no es más violento, no digo, lo que hace Ben con Charlie.
Sí, ni hablar.
Digo, como,
sí, tal cual, es súper violento.
De la violencia, digo, que no es solo física. Sí.
Totalmente. O sea, nosotros vemos la violencia física como algo terrible, pero está bueno que empecemos a ver como que la violencia verbal también existe, y es mucho más dolorosa tal vez que una piña.
Sí, ni hablar.
Tipo, hay distintos tipos de violencia y empecemos a verlas como que están mal. Eso está, es verdad. Tipo, me hace reflexionar a mí, inclusive.
Pero bueno, igual nada, es un hilo de Twitter y digo, como
Twitter
está lleno de rancios y se han encontrado críticas para esta serie de todos lados, y algo que por ahí como que siempre lo digo, pero bueno, está bueno por ahí repetirlo, como hay como dos instancias. Una es como que no te haya gustado la serie en lo formal, en sus elementos formales, sí. Que quiere decir, no sé, guión, la forma en la que está filmada, los personajes, las actuaciones, digo, hay algo de lo formal que no te gusta de la serie, que es súper válido porque es súper subjetivo, digo, la opinión de uno es eso y los gustos que tiene uno sobre los materiales son esos. Otra cosa es salir a decir que es una serie que no debería existir o que en nombre de la comunidad uno dice esta serie está mal, digo, creo que eso es como abismalmente diferente y siento que es un poco lo que pasó en Twitter, como gente levantando la bandera de no sé qué para decir esta serie no debería existir y es como, dale, o sea, después tenemos a los pibitos protagonistas de la serie cantando a Wanna Dance With Somebody en frente de los antiderechos en la Marcha del Orgullo de Londres y de repente decís, ok, el cast de Heartstopper hizo más por la comunidad LGTB que de gays saliendo a barriar la serie por Twitter. Tal cual. O sea.
Sí, totalmente. A mí me parece que la serie está muy bien. ¿Hay alguna crítica o algo que les hubiera gustado ver diferente? Como hablando de esto de lo subjetivo. De no me gusta lo formal, no me gusta... O sea, a mí la serie la veo como bastante completa, es una serie súper simple, que me encanta que sea simple, que se vea rápido, que sean 8 capítulos de media hora, y que la termine de ver y me haga feliz y me haga calorcito en el pecho, y además de que hable de todos estos temas, de que me vea representada, de que tenga buena representación bisexual, de que además me muestre como que hay otros... tu grupo de amigos, hay otras personas que pueden compartir tu mirada y sería bueno que te vayas... que encuentres como ese otro grupo de personas que tengan su mirada, no sé, me parece como que hay cosas súper positivas que la serie muestra.
La verdad que no le encuentro nada negativo como para mencionar, sí, para meter más cosas positivas, me gusta las animaciones que mete, que son muy del webtoon también, y de la historieta, esas transiciones que tiene, las hojitas, las chispitas, toda esa boludez, está muy bien, también los momentos en los que flashea a Charlie, para bien y para mal, digamos. La animación es muy linda también. Eso me re gusta.
Sí, a mí son cosas que suman un montón y además te hacen como a la serie esos como primeros rayitos o subrayar esas cosas que son sutiles y son re lindas, como estas de las manitos y verlas y que están ahí y que vos las sentís y que las puedas ver.
Sí, sí.
Me gustó bastante. Y además ellos dos tienen muy buena química, creo que no lo dijimos, pero
sí, es como, eso sí, es verdad.
Sí, difícil.
entre ellos, digo, bueno, luego fueron a la marcha juntos, todo el grupo ese de amigos, o sea, como que de repente hay algo ahí que traccionó y que pudieron vincularse. A mí me pasó algo que la serie la vi sin expectativas porque no tenía ni chucha idea de qué era,
Sí.
tipo, y me sorprendí, pero porque no tenía ningún tipo de expectativas de qué es lo que iba a ser. Es más, una serie más de trolos de Netflix, dije, y le puse play, y digo, después me enteré de todo este mundo y qué sé yo, y puse en valor como muchas cosas. Como por ahí para decirle algo. No negativo, pero por ahí no necesariamente positivo. Es una serie que está apuntada a generaciones mucho más jóvenes y a un rango etario por la
Sí.
dinámica, por la simpleza, por todo, de los mismos personajes. Digo, de la edad de los mismos personajes que aparecen. Entonces, puede haber algo que, si sos más 30, más 20 y pico, te deje por fuera o te parezca como medio que no cuadra. Digo, como algo de eso que sí, no sé si es algo negativo de la serie, sino que es como es la serie. Así que, nada, digo, lo menciono como para decir algo que no sea, esta serie está re buena.
No, igual yo siento una señora mayor, me sentí re alejada, como que mi realidad fue sumamente diferente, pero también me gustó ver esa realidad que se muestra en Heartstoppers. Me gustó que haya como esta cuestión linda de los personajes. No sé, y ahí en lo de la serie como que la vi y dije, me hubiera gustado ver esta serie en mi adolescencia. Es como que totalmente está muy marcado a la serie adolescente, pero me encanta que los adolescentes vean esta serie y les guste o se vean reflejados o marcados o los ayude en algo. Y eso
Re.
lo tomo un montón.
Sí, otra de las críticas también que leí por ahí, no le quiero dar mucha cabida, pero bueno, de repente, como esta idea de que este vínculo que aparece acá es una de las formas de
Sí.
heterosexualizar vínculos homosexuales. Y yo de repente, que estoy de acuerdo que eso sucede y mucho y es re peligroso y
Pero no
todo,
en Heartstopper.
pero de repente me pregunto cómo existe la posibilidad de homosexualizar normas heterosexuales.
Chan, chan.
Como
Buena
me lo
pregunta.
pregunto,
Buena
digo,
pregunta.
como ah.
Es una buena pregunta.
Vos la quieres hacer lesbianas a las personas, así que es posible.
Bueno, ahí va. Es que el rayo homosexualizador es real, chiques. Lo venden en el Mercado Libre. Busquen.
Sí, tal cual.
Sí, aparte es un personaje bisexual, así que, Dios, qué
Veamos más
rompebolas.
contenido.
Sí,
¡Buena
también.
gente gay!
Ya esa crítica es como que anula absolutamente la visibilidad bisexual. Es
Sí,
como, no, pero es bisexual, no me importa, es trolo. Bueno, está bien, mamita.
hace todo tu mundo
No,
binario.
otro tópico que se estaba tocando desde el lado de las lesbianas es que. Como que Heartstopper salió muy a la fama y estaban todos remanijeados y se preguntaban por qué no pasaba lo mismo con algún contenido audiovisual de lesbianas, propiamente dicho, y que de hecho a mí me parece que hay bastante más contenido de lesbianas, solo que no lo vemos tanto. ¿Qué opinas, Maru?
Y no sé, o sea, yo tuve Carmila y tiene 1 millón de reproducciones en YouTube. O sea, hay representación de
This
lesbianas,
was
capaz
my
no hay.
Heartstopper, sí.
This was my Heartstopper real. Tipo, cuando empezaron a salir ya había un meme de Carmila, que es una serie web re chiquita que nadie vio, pero tiene representación lésbica. Y fue tipo, cuando la vi, fue tipo, sí, esto tiene todo mucho más sentido. La hay, simplemente hay que encontrarla. Cierto que ahora, por el boca a boca y por Twitter y por las nuevas formas de streaming
Claro.
y ver las cosas. Están muchas más, pero siento que hay buena representación y nosotros los queer siempre tenemos que buscar.
Sí.
Siempre, nunca nos fue fácil. Entonces, como que
Re.
está bien que haya algo fácil. No sé, no vi First Kills, que está en Netflix, que
Ah,
es de
deberías.
vampiros y
Ah, yo la vi.
lesbianas. No la vi, pero tipo, hay cosas, digamos. También Heartstopper está puesto el foco en ellos, pero también nos vemos reflejadas nosotras.
Sí, de hecho sí,
Hay una
hay.
pareja lesbianas. Y a mí me gusta ver
Sí.
gente Vélez, ¿entendés? Boy lovers. O sea, me gusta, me atrae.
Yo creo que puntualmente Heartstopper corre con ventaja en el sentido de que uno es
Sí.
Netflix
Sí,
y
total.
quieras o no, es una gran plataforma de streaming y que ubica tópicos y contenidos y temáticas como en las redes sociales, es muy mainstream en ese sentido. Y dos, viene del mundo Webtoon y del mundo Tumblr, que quieras o no, o sea, no es una serie para gays, digo, no es una serie para trolos, Heartstopper. es una serie para fanfic. Sí, tipo, es una fanfic, serie para fans del fanfic, digo. Y lo que tiene de eso es que no es solamente consumido por la comunidad LGBT. Digo, como hay un montón de pibas que supongo o pueden llegar a ser parte de la comunidad o pueden llegar a ser heterosexuales que bancan estos contenidos. Digo, Heartstopper viene con el army fanfiction a encima. Y digo, eso ya es un terreno ganado.
Sí, sí, opino bien. Igual aguante que haya más contenido, que haya más contenido con Heartstopper, sí, que se hagan más temporadas de Heartstopper y que haya, tipo, que no las hacen por el éxito, sino que haya material y que sigan explorando estos temas que Tai dijo en el episodio, que hay temas más para explorar. Entonces yo, por mi lado, tengo muchas ganas de seguir viendo más de Heartstopper.
Rey, y que ponga estos materiales que ponen la pregunta sobre la mesa, para bien o para mal, digo, todo fue cuánto, una semana, y después cuando anunciaron la nueva temporada, otra vez una semana, todas las redes hablando de Heartstopper, que Heartstopper sí, que Heartstopper no, que representación, digo, o sea, hoy hace un rato hablando del kiosquito dije lo del sticker y nos cagamos en risa y que está bien, pero vino un nene de 10 años a comprar un sticker de Heartstopper, vino a buscar específicamente el sticker de Heartstopper con su mamá.
No, a mí me encanta que eso, que, que Heartstopper, que sea lo que generó. Tipo, que les vaya a comprar un sticker que ustedes mismos hicieron, autogestivo, y que digan, che, Heartstopper, lo quiero comprar, no importa quién, cuándo, dónde, y que la gente vea la serie y que les guste, y ya está. Tipo,
de un evento friki de cómics y demás, un montón de gente emocionada por una imagen de Heartstopper, o sea, me pareció un montón.
Bueno, eso es lo que tiene que hacer la representación, digamos, disfrazar de algo que y que represente bien, y Heartstopper lo está haciendo, entonces festejo este tipo de representación, honestamente. Para cerrar, ¿algo más para decir?
Bueno, después de todas las flores que le tiramos, entre Webtoon, Tumblr y Netflix, podrían mandar un canjecito, un set
siempre pedimos
de regalo o algo.
El campeón siempre pedimos canje y nunca llega, en algún momento va a llegar. Totalmente. Para cerrar, siempre terminamos con alguna recomendación de algo. ¿Hay una serie representativa que les guste?
No, ahora se me ocurre que se pongan a leer los webtoon de Alice. Me parece que tiene un universo para explorar que está bueno, que mismo yo todavía no lo terminé de descubrir, así que vayamos por ahí. Y ya que mencionaste, me parece bien, Fair Skill, que no es una gran serie, pero veámosla, porque sí, hay lesbianas.
Hay representación.
Y está Juliet.
Yendo. Lauta, ¿algo que quieras recomendar?
Bueno... Sí, yo muy fiel a nuestro material, contenido y recorrido de Mundo Extraño, voy a recomendar un cómic. Ni bien salió la serie, lo primero que yo dije, que después ha sido replicado por miles de lados y que bueno, uno igual ya no es dueño de ninguna idea, es que tanto Nick como Charlie son un gran cast para Wiccan y Hulkling, que son los dos jóvenes vengadores pareja. Wiccan, hijo de la Bruja Escarlata. Y bueno, les voy a recomendar el cómic de Young Avengers, el volumen 2 particularmente, que está escrito por Kieron Gillen, dibujado por Jamie McKelvey. También que Kieron Gillen tiene varios de sus cómics con representación LGBT, y esta parte de los Jóvenes Vengadores se mete absolutamente, aparece América Chávez, es la incorporación de América Chávez, y barre mucho alrededor de el vínculo entre estos dos personajes, de la bisexualidad y la representación LGBT. Así que mi recomendación es el volumen 2 de Los Jóvenes Vengadores.
Buena recomendación. Tenemos el Webtoon, cómics, y yo voy a recomendar tres cosas. Un anime que pueden leer en el manga, raro, para la gente que ve anime en Hypeados, no sé si hay público, pero bueno, voy a recomendar un anime, una película y una serie. La serie es Love, Victor. Es otra serie que sale de Love, Simon, y salió su serie, tiene 3 temporadas, tiene representación queer.
Todavía no la vi,
más que
pero
nada,
¿por qué
entre
es de
ellos dos?
Es Hulu.
Está en Star Plus, en una plataforma. Es más de lo mismo, la verdad, es más de lo mismo.
No quería decir,
nada,
pero sí, pero está bien.
Pero es muy simple de ver, si quieren ver algo con representación más de lo mismo, que no aporta nada, está eso. Después hay otra película, una rom-com de lesbianas, que también salió en Star Plus, que es de Hulu, que viene sacando representación. Medio como...
Maru tiene Star Plus, por lo visto.
Sí, tengo Star Plus.
Auspicia Star Plus.
Auspicia Star Plus. Me podría dar Star Plus también. Que también tiene un final feliz, es chica, conoce a chica, pasan circunstancias, lesbo drama que tanto les gusta y tienen un final feliz, que se llama Crash, la recomiendo. Es muy linda, simple, sencilla, con buena representación. Y por el otro lado, a la gente que quiere explorar el anime o el manga, recomiendo la serie anime Given, que también es super queer, tiene 11 capítulos de media hora. Es una historia de dos adolescentes y dos gente de la universidad que forman una banda y es super queer, son todos putos, claramente. Y lo que tiene esto es que habla de la relación en sus diferentes estados y también habla sobre... No le tiene miedo en mostrarte una relación tóxica, pero después cómo esa relación tóxica puede ser algo sano. Puede salir de esa relación tóxica y tener algo sano. Y me parece como que toca temas súper copados. Es un BL claramente, Boy Love. Y también está el manga, que si ven la serie y después ven la película y se quedan con ganas de más, lo pueden leer. Que sigue explorando todos estos temas y está muy bueno. O sea, recomiendo Love, Simon, la película Crash o el manga Given o el anime. Manga Given anime. Given, todo muy bueno para explorar. Chiques, para cerrar el episodio, ¿a dónde los puedo seguir? De vuelta, digan las redes de Una Novela Extraña, su podcast, que lo pueden escuchar. Así que véndanse.
Bueno, en Instagram... En Instagram encuentran el proyecto como arroba una novela extrana, con N porque no está la ñ, y en Twitter, Tai.
En Twitter, Mundo Extraño Pod, porque no hay ñ, y estamos en Spotify como Mundo Extraño, y tenemos un newsletter que también lo encuentran por ahí, y también un cafecito si nos quieren dar plata.
Todo sirve.
De todo, bueno, ya. Y ahora sacamos hace poco... material gráfico, tipo material físico, gráfico, fanzines, stickers, libretas, y qué sé yo, con las ilustraciones que Tai hizo para los diferentes episodios y para sus otros podcasts y de su línea, digamos, personal de ilustraciones. Pero ahora tenemos todo eso con el sello Mundo Extraño, Una Novela Extraña, así que estamos muy contentos también de poder encontrarnos en ferias y en espacios reales por fuera de la virtualidad.
¿Y sus redes personales?
¿Qué?
Redes personales.
Ah, sí, a mí me encuentran como arroba saldauta en cualquier red.
A mí en Instagram como tayel.nicolás, ahí subo los dibujitos, y en Twitter como tayelnicolás con doble N.
Listo, síganlos porque realmente hacen contenido muy copado y claramente pueden haberlo escuchado en esta charla, salió muy buena. Así que, nada, esto
gracias,
fue... gracias por venir, chicas.
Gracias
realmente
a vos,
fue un placer
por
para mí. Esto fue Hypeados, un nuevo episodio. Esperamos verlos la próxima con más episodios o no, no sabemos. Pero bueno, seguimos en la nave. Un beso grande. Chau.
Bye.